Bueno, buenos días a todos los que están aquí con nosotros. Muchas gracias por venir y muchas gracias también a todas las personas que nos sintonizan por internet. Me gustaría comenzar nada más explicando que todas las semanas veo muchos números de personas que nos están siguiendo por internet. La verdad que no sé quiénes son. Bueno, algunos de ustedes sí sé que quiénes son y que se están, bueno, que están sintonizando con nosotros. Pero por otro lado, hay muchos de ustedes que no sé quiénes son. Entonces, me encantaría, si es posible, que nos manden por ahí un saludo, un hola, soy Juan. Pues esas cosas siempre son de aliento para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a nuestros amigos por internet, si se pueden hacer presentes de repente, pues se los vamos a agradecer muchísimo. Y a los que están aquí, pues están muy presentes, así es que los veo perfectamente. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Ahora sí les hago la pregunta importante. ¿Cuál va a ser nuestro estudio de hoy? Efesios, profetizaron. Efectivamente. Vamos a seguir hablando de Efesios. En este caso, vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Efesios. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con una oración. Hoy tenemos varias cosas que compartir con ustedes. Había mandado un video para que vieran al principio, pero creo que no pasó, ¿verdad? No, bueno, entonces será para el siguiente domingo. Pero bueno, vamos a empezar con una oración y vamos a comenzar entonces con el capítulo 5 de Efesios. ¿Ok? Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra. Y gracias en particular porque a través del estudio de tu palabra podemos aprender tantas cosas sobre nuestra vida diaria. Señor, hoy queremos pedirte que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que este capítulo 5 de Efesios pueda tocar nuestro corazón y llevarnos muy profundo en una relación cada vez más cercana contigo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Como tenemos varias semanas hablando de este libro de Efesios, puede ser que hayamos perdido de vista que Efesios fundamentalmente se concentra en tres principios que tú y yo tenemos que aprender. El primero, el principio de la gracia. Hemos estado hablando durante todas estas semanas mucho sobre la gracia y sobre lo que la gracia significa en nuestras vidas, lo que significó para nuestra salvación, pero también lo que significa para nuestras vidas. El segundo concepto del que nos habla muchísimo el libro de Efesios es sobre el amor. Y hemos estado hablando sobre el amor entre hermanos, hemos estado hablando sobre el amor hacia el prójimo y hemos estado hablando también sobre el amor a Dios y a su palabra. Y por último, el otro principio del que hemos estado hablando mucho es la paz. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando mucho de cómo vivir en paz entre nosotros, cómo vivir en paz con otras personas, cómo de esta manera poder permanecer en un mundo que no tiene paz, poder permanecer en esta actitud de paz permanente. Así es que estos tres principios deben ser como un poco el marco de todas las enseñanzas que estamos teniendo. Quiero decirte que hoy en el capítulo 5 vamos a hablar un poco de cómo debe ser nuestra vida. Pero si nuestra vida no está circunscrita en estos tres principios, ¿no? De la gracia, del amor y de la paz, pues en realidad es muy difícil que tú y yo podamos vivir estos principios. No sé si tú sabes esto, pero los griegos, a los griegos les gustaba mucho la filosofía, ¿sí saben? De hecho, el nombre filosofía viene de una palabra griega y básicamente ellos dividían, o había dos corrientes muy importantes dentro de la filosofía griega. Una, que eran las personas que se hacían llamar estoicas, y otra, que eran las personas que se hacían llamar epicúreas. Yo sé que no me suena raro, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes leen el libro de Hechos, van a encontrar que cuando Pablo llega a Atenas y empieza a predicar, se encuentra con estos dos grupos, los estoicos y los epicúreos. Y en realidad hoy en día el mundo ha generado muchísimas filosofías diferentes, como muchas religiones diferentes, pero en el fondo el mundo siempre está dividido en estos dos grupos. Déjame te cuento un poco de qué se trata. Los estoicos son aquellas personas que dicen que hay que, en pocas palabras, ponerle al mal tiempo buena cara. Es decir, hay que tener una actitud correcta siempre hacia la vida, hay que ser personas disciplinadas, hay que buscar siempre lo que es lo correcto, hay que buscar siempre lo que está bien, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que esa es la forma de ser felices. Del otro lado están los epicúreos, que hoy son mucho más numerosos. El epicúreo era aquel que pensaba que uno era feliz y hacía el bien buscando las cosas que más le gustaban, buscando el placer. Hoy en día esto es una corriente de vida. Si tú te fijas, a los chicos les dicen, no, no, tú haz lo que a ti te guste en la vida. Y bueno, a mí me gusta cantar, pero yo no tengo voz para cantar. Entonces, a veces esa filosofía pues, choca un poco con la realidad, ¿verdad? Y muchas veces lo que nos sucede, vamos viendo el mundo enfocarse mucho hacia esta filosofía que nos lleva a buscar aquellas cosas que nos da placer inmediato, que nos da recompensas inmediatas por aquello que nosotros pensamos o decimos. El mundo hoy es así. O sea, tú le dices a alguien, oye, ¿me podrías? Sí, ¿a cambio de qué? Siempre, ¿qué cuesta? ¿Qué? O sea, siempre hay una relación directa y se busca una recompensa inmediata. Claro, cuando tú y yo analizamos estas dos formas de pensar, pues siempre decimos, bueno, los estoicos eran más nobles, ¿verdad? Siempre pues era gente un poco más noble. Quiero decirte que hay una gran diferencia, y esto fue lo que en el fondo Pablo quiso explicarles a los creyentes en Atenas. Hay una gran diferencia. En la vida uno puede tratar de hacer lo que es lo correcto, pero mientras tú seas el centro de tu vida, siempre serás infeliz. En la vida uno puede tratar de hacer aquello que le place, que le gusta, pero mientras tú seas el centro de tu vida, siempre, siempre serás infeliz. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía humana y el cristianismo? Esto fue lo que Pablo trató de explicar en Atenas. Lo que les dijo es muy bueno ser estoico, es muy bueno tener una buena actitud ante la vida. Pero dice la Escritura, buena es la piedad acompañada de contentamiento. Si tú no puedes vivir en el gozo del Señor, si tú no puedes vivir con una actitud permanente de contentamiento, aunque tú trates de hacer las cosas muy bien, aunque trates de tener una buena actitud hacia la vida, de todos modos esto no va a funcionar. Siempre me ha dado mucha risa porque veo a los papás tratando de educar a sus hijos. Y esto es una tarea muy difícil, muy noble y muy difícil. Y muchas veces veo a los papás diciéndole al hijo, tienes que tener una buena actitud. Y el niño no tiene una buena actitud. Pero claro, como no quiere problemas con el papá, pues sonríe, ¿no? Y ves las sonrisas más forzadas del mundo, las ves en los niños que dicen, bueno, pues ni hablar. Siempre recordaré un ejemplo que leí en un libro que me encantó, de una mamá cuyo hijo andaba, por, ya sabes, como electrón acelerado por todos lados, ¿verdad?, del salón. Entonces la mamá toma al niño, lo sienta en la silla y le dice, te vas a quedar aquí sentado. Y el niño le dice, mamá, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo corriendo. Y muchas veces esto es lo que nos pasa cuando tú y yo tratamos de tener una buena actitud hacia la vida, pero sin la gracia, sin el amor y sin la paz. Esta mañana quería empezar con estos ejemplos, porque muchas veces tú y yo podemos empezar a tender un poco más a tener una actitud estoica ante la vida, como creyentes, no me afectan las cosas, yo me conduzco bien, yo me voy a conducir conforme a los principios, pero en el fondo, sin el gozo, sin la gracia, sin la paz, en realidad tú y yo nunca podremos ser felices. Y por otro lado, tú y yo nunca podremos manifestar a Cristo en nuestras vidas si no vivimos con estos principios. Por eso es tan importante el proceso. Porque nos habla de tres principios sin los cuales nuestra vida, en el fondo, se queda sin ningún valor. El capítulo 5 comienza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este versículo es una maravilla. Dios dice, tienes que imitarme. Como un hijo imita a su padre, así tienes que imitarme a mí. ¿Se han dado cuenta que los hijos siempre son un poco como los padres? Claro, pues aprenden de ellos, ¿verdad? Y entonces ponen en la mantequilla, en el pan, de la misma forma que lo ponía su papá o su mamá, ¿verdad? Y seguramente tienden la cama de la misma forma y guardan sus suéteres de la misma manera, porque así aprendieron a vivir. La Biblia dice, tienes que aprender a imitarme como un hijo que me ama. Y Dios nos enseña esto para que cada vez nos parezcamos más y más a Dios. ¿Alguno de ustedes les gusta la pintura? Bueno, hay cuadros que son auténticamente obras maestras, que son cuadros preciosos que nos hablan o nos explican sobre todo una tendencia de una época. Y tú sabes que también hay muchas personas que hacen copias sobre esos cuadros. Cuando tú vayas a un museo, seguramente vas a encontrar a personas que están con un lienzo o con un cuaderno o algo, están copiando los cuadros que ven. Y algunas veces cuando tú te asomas un poquito a su trabajo, te das cuenta que la copia es extraordinaria. Que la copia es muy parecida al original, pero hay una diferencia grande, ¿sabes cuál es? El original está firmado y la copia no. La copia no puede firmarse porque solo es una copia del original. Quiero decirte que eso es un poco lo que pasa con tu vida y la mía. Cuando Dios dice que seamos imitadores de Él, Lo que Él quiere es que tú y yo seamos copias extraordinarias de la naturaleza de Dios, de la sabiduría de Dios y de su conducta con el ser humano. Pero no pueden llevar nuestro nombre. Porque en el fondo, cuanto más cercana sea la copia al original, más el nombre de Dios tendrá que ser exaltado y no el tuyo ni el mío. Así que cuando Dios nos habla de ser imitadores de Él, nos habla de que tú y yo nos convirtamos literalmente en copias de esta obra maestra que Dios nos enseña sobre la vida, sin tu nombre, sin tu firma, sino con la firma de Dios permanentemente, para que así tú y yo podamos servirle ante otras personas. Nunca habías pensado en esto, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que conforme más nos parecemos, más el nombre de Dios es exaltado a través de nuestras vidas. Y de esta forma, Dios nos invita a que lo imitemos, a que le copiemos la forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. Muchas veces a ti y a mí esto nos pasa, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, lo primero que, ¿tú sabes qué fue lo primero que hice ese día? Me fui a conseguir una Biblia. Porque decía, ¿qué cosas tan extraordinarias dice la Biblia que yo no sé? ¿Pero sabes qué hice entre semana? Me fui a comprar una corbata igual que la de la persona que predicó el día que yo me convertí. Claro, como yo era todo un hippie, de todos modos usé la corbata dos veces. Pero me llamaba la atención imitar de alguna manera la vida de alguien que me había impactado profundamente. Esto nos pasa muchas veces. Muchas veces nos empezamos a parecer un poquito a nuestro maestro, a nuestra maestra, a nuestro pastor, a la persona que nos habló de Cristo. Porque empezamos a decir, oye, pues mira, así como él habla, pues yo creo que es la mejor forma de hablar. Así como, entonces empezamos, quiero decirte que conforme va pasando el tiempo, tú y yo tenemos que empezar a madurar espiritualmente y a entender que no tenemos que imitar a otra persona. Tenemos que imitar a Cristo. Claro, muchas veces tú y yo podemos aprender grandes cosas de un pastor, de un maestro, de una maestra, de un amigo, de una amiga, de un hermano en Cristo, que nos pueden ilustrar muchas enseñanzas y que nos pueden enseñar muchas cosas. Pero en el fondo, lo que tú y yo tenemos que hacer es siempre, siempre imitar a Cristo. Cuando tú y yo imitamos a Cristo, entonces es que somos cristianos. Es por eso que a los cristianos se les llamó así en Antioquía, porque las personas se dieron cuenta que se parecían a Cristo, que vivían como Cristo y que solamente hablaban de Cristo. Así es que esto se convierte en algo muy importante en nuestras vidas, el imitar a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Sabes? Muchas veces nosotros culpamos a las circunstancias o a las personas de las cosas que nos suceden. Oye, tú deberías imitar a Cristo. No, yo no puedo. Con el esposo que tengo, esto es prácticamente imposible. Si es un pesado, si es muy difícil, si no se puede. Y siempre nosotros encontramos algún motivo, algún pretexto para no hacer esto. El otro día estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención. Un emperador en Roma que se llamó Marco Aurelio. Y este hombre fue conocido porque era un estoico muy famoso, precisamente. A pesar de ser emperador de Roma, vivía con cierta austeridad y era muy disciplinado. Y él dijo una cosa muy interesante en un libro que escribió. Solo se puede arruinar tu vida si se arruina tu carácter. De lo contrario, nada puede perjudicarte ni por dentro ni por fuera. Me llamó mucho la atención la frase de este hombre. Lo único que arruina nuestra vida es aquello que arruina tu carácter. ¿Sabes? Tenemos que tener en este sentido mucho cuidado de vivir imitando perfectamente a Jesús, sin pretextos, sin echarle la culpa a alguien para que no vivamos correctamente, sino más bien sin permitir que las circunstancias o las personas puedan arruinar nuestro carácter. Sabes, muchas veces nos convertimos en grandes pensadores de justificaciones, ¿no? Oye, pero ¿por qué no vives para Cristo? No, es que mira, yo iba muy bien, pero mi pastor, yo iba muy bien, mi maestra, y es que alguien me tropezó, y es que alguien me vio mal, y es que alguien pasó. Y estas son las cosas que generalmente todos, ¿no?, decimos para justificar el hecho de que no estamos viviendo con todo nuestro corazón para Cristo. Aquí Dios nos dice simplemente, haz a un lado todas estas cosas, haz a un lado todo aquello que te serviría para justificarte, y concéntrate en hacer algo. Imita a Cristo, imita a Jesús. ¿Sabes? En ese sentido es que los evangelios son extraordinarios, porque nos enseñan cómo Jesús lidió con todas las cosas que tú y yo lidiamos en la vida. A Jesús también lo trataron mal, no sé si te has dado cuenta. A Jesús también le hablaron mal. A Jesús también no le dieron el reconocimiento necesario. A Jesús también le cobraron los impuestos. A Jesús también, ¿me entiendes? O sea, él pasó por todas las circunstancias que tú y yo pasamos en nuestra vida, con una gran diferencia. Nunca falló, nunca pecó, nunca hizo nada equivocado. Por eso tú y yo tenemos que aprender a imitarlo, porque imitando a Cristo, no permitiremos que ninguna circunstancia, ni ninguna cosa que nos puedan hacer, destruya o dañe nuestro carácter. Al contrario, en esta imitación de Cristo, Dios quiere ir construyendo su carácter en nosotros, para que de esa manera no tengamos una actitud estoica en la vida, sino tengamos una actitud cristiana ante la vida que nos permita disfrutar, vivir con gozo y al mismo tiempo vivir en la forma correcta que Dios nos enseña a vivir. El versículo 2 ahonda en esto diciendo, y andad en amor. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que era gracia, amor y paz. Y aquí otra vez nos vuelve a insistir. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda una cosa extraordinaria, el sacrificio de Jesús por nosotros. Hoy en día la palabra amor está bastante vilipendiada, ¿te has dado cuenta? Ahora amamos el chocolate, amamos los helados, ¿verdad? Amamos un día bonito, eso es lo que decimos. En realidad, todo eso son preferencias, son gustos, pero no es amor, ¿no? Y muchas veces comparamos el amor por el chocolate con el amor por una persona, o el amor por ciertas cosas, ciertas circunstancias, con el amor por alguien más. Aquí el apóstol Pablo nos lo deja muy claro. ¿Quieres saber de qué se trata amar? Se trata de entregarse por amor a otra persona. Se trata de darse por completo a otra persona de la misma manera que Cristo lo hizo en la cruz. Yo me gustaría analizar un poquito la cruz para que tú y yo entendamos a qué se refiere. ¿Sabes? Cuando Jesús murió en la cruz, murió pagando por todos nuestros pecados. No murió pagando por los pecados de los buenos. Hace unos días tuve una conversación con una persona que me decía, no, lo que pasa es que, o sea, yo entiendo, sí, mira, yo quiero vivir bien y todo, pero esta persona no se lo merece. Le dije, tienes razón, y yo tampoco. Entonces mejor me levanto y ya me voy, porque tampoco yo merezco que me trates bien. En realidad, Jesús murió en la cruz por quien no lo merecía. Murió en la cruz por cada uno de nosotros que hemos pecado en muchísimas formas. Claro, cada uno, pues de una forma distinta. Hemos tenido vidas distintas. De hecho, dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros por un camino diferente, pero en el fondo, apartados de Dios. Y Jesús murió en aquella cruz para pagar por cada uno de nosotros que estábamos perdidos, apartados, confundidos y con un final muy triste. ¿Alguna vez te has dado cuenta de alguna persona que está actuando mal y dices, uff, este chico va a tener un muy mal final? A veces me imagino a Dios viéndonos a todos nosotros diciendo, mal final, van muy mal. ¿Qué hacer entonces? Y Dios decidió expresar su amor por nosotros para morir en aquella cruz. ¿Sabes? Dice la Escritura que Él nos amó primero. Antes de que tú y yo tuviésemos ninguna intención de acercarnos a Dios, Él nos mostró su amor en aquella cruz en el Monte Calvario. ¿Por qué es tan importante la cruz? Primero, hoy quiero decirte que la cruz es importante, porque a través de ese sacrificio en la cruz, fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos salvados de lo que era nuestro destino eterno. El camino que tú y yo elegimos, dice cada cual se apartó por su camino, el camino que elegimos era diferente al de los demás, pero llevaba al mismo lugar. ¿Has oído eso de que todos los caminos llevan a Roma? Pues la verdad es que cuando hablamos del hombre, todos los caminos llevan al infierno. Esa es la realidad. por un camino o por otro, bordeando la montaña o por debajo de ella, en el fondo, todos esos caminos solamente llevan al hombre a la perdición. Por eso Jesús murió en la cruz, porque tú y yo teníamos un mal final. Y Dios decidió cargar con todos los pecados que nos habían desviado en nuestra vida para pagar por cada uno de ellos en aquella cruz y de esa manera salvar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Simplemente corresponder. Simplemente reconocer que estábamos equivocados. Simplemente apropiar el sacrificio de Jesús en la cruz e invitarlo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Los seres humanos tendemos a ser muy egoístas y a solamente fijarnos en nosotros mismos. Hoy escuchaba en la mañana sobre un evento en el cual había papás, hijos, todo, y los papás le pedían perdón a los hijos por las equivocaciones que hubieran cometido. Pero nunca escuché a los hijos dándole gracias a los papás por aquello que habían hecho. La verdad es que nuestro mundo, nuestra vida, nosotros mismos, nuestras religiones, nuestra filosofía, siempre está centrada en nosotros. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos, lo que a nosotros nos hacen. Y eso es lo que nos hace tan infelices y nos aleja tanto de Dios. Y Dios simplemente nos llama a cuentas para decir, tienes que arrepentirte por esta manera tan egocéntrica, tan egoísta, tan equivocada de vivir, que lo único que ha hecho ha sido destruir tu felicidad. Y lo que tienes que hacer es arrepintiéndote de esta manera de vivir, tienes que entregarle tu vida a Cristo confiando en lo que hizo en la cruz para ser salvado y perdonado. De eso se trata la gracia. La gracia se trata de cómo Dios te trata a ti que no merecías ese trato. De cómo Dios me trata a mí que no merezco el trato que Dios me da. Y que decidió pagar en la cruz para que de esa manera tú y yo podamos tener un buen final. Podamos tener un final en el cielo. Podamos tener una relación personal con Él. Podamos vivir conforme al diseño para el que fuimos creados. Si el día de hoy tú quieres tener esta relación personal con Dios y aún no la tienes, quiero pedirte que me acompañes en lo que sigue de este estudio, porque en la parte final vamos a orar y quiero orar contigo para que puedas invitar a Cristo a tu corazón. La cruz significa mucho más. La cruz significa tu posible victoria diaria. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente murió para darte la eternidad, sino para darte la posibilidad de vivir en una victoria diaria. Que tú puedas vivir libre del pecado todos los días. Que tú puedas vivir libre de ti mismo y de tu antigua naturaleza todos los días. Que puedas vivir libre de tus pasiones y de la influencia que tienen en tu vida todos los días. ¿Te puedes imaginar una vida así? ¿Te puedes imaginar por un momento una vida de total libertad? ¿Te puedes imaginar por un momento una vida en la que nada te haga daño, en la que nada te perjudique, en la que nada te lastime, en la que puedes ayudar a otras personas, en la que puedes vivir absolutamente feliz? Bueno, pues esa es la vida que Dios tiene para ti. Y si no es la vida que estás viviendo, que te conviertas en un imitador de Cristo. Porque imitando a Cristo, imitando lo que Él ha hecho por nosotros, entonces tú podrás vivir feliz. Y podrás de esa manera experimentar todo esto que tiene para tu vida. Quiero que me entiendas. Hoy hay un mundo moderno aquí afuera, pero este no es un mensaje antiguo. Este no es un mensaje para personas mayores. Este es un mensaje para cada persona que quiere vivir feliz. Si hoy eres un joven, la Biblia habla de ti. Y te invita diciendo que busques a Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años malos y los días de los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. Hace tiempo que recuerdo que visité un asilo de ancianos, una residencia, y estaba compartiendo con varias personas, hablando con varias personas, y me llamó la atención escuchar una y otra vez toda la amargura y la tristeza de sus vidas. Tú no tienes por qué avanzar en la vida así. Tú puedes llegar al final de tu vida dándole gracias a Dios. Tú puedes llegar al final de tu vida agradeciendo todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida y disfrutando de todo lo que tiene para ti. Los seres humanos tendemos a quejarnos mucho, ¿te has dado cuenta? La gratitud no es una actividad muy normal en nosotros. No somos muy agradecidos, ¿no? Alguien llega a Navidad, oye, te traigo un suéter, híjole, azul. Me doy contigo. O sea, no hay forma. O sea, nos quejamos de todo. Nada nos parece. Una vez escuché una cosa, perdón que voy a usar una broma. Sé que es una predicación muy seria, pero voy a usar una broma. Decía una persona que era la generación del chocolate. Todo me choca y nada me late. Y te digo una cosa, es un poco una realidad. Así vivimos todos los días. Nada nos parece, nada nos gusta, nada es suficiente, nada. Por eso vivimos tan infelices. Cuando tú y yo nos convertimos en imitadores de Cristo, lo que sucede es que la cruz siempre está delante de nosotros. Podemos vivir con victoria sobre todas esas pasiones, emociones equivocadas, y podemos entonces vivir la vida feliz que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a vivir con la cruz, por la cruz, para la cruz. No hay otra forma de vivir. Cuando tú vives de esa manera, Dios puede hacerte entonces profundamente feliz. Continúa el versículo 3 y 4, explicándonos un poco qué cosas te roban a ti y a mí la felicidad y el gozo. Dime una cosa, ¿alguno de ustedes tiene chapas en su casa? ¿Sí han puesto cerraduras en su casa en algún momento? Bueno, pues también deberían poner ciertas cerraduras en su corazón. Porque hay más ladrones tratando de robar su corazón que ladrones tratando de robar sus pertenencias. Hace un tiempo leí sobre la vida de un hombre que me llamó mucho la atención. Este hombre se llamaba Luis Zamperini. Este hombre vivió en los años 40. Fue un atleta muy destacado. Llegó a las Olimpiadas en 1936 en Berlín. Y después de eso participó en la Segunda Guerra Mundial. Su historia es muy peculiar porque él estuvo en una balsa pequeña en el mar, en medio del mar, durante 47 días. ¿Cómo sobrevivió? Bueno, pues eso fue un milagro, ¿verdad? Auténticamente. Ya sabes, bajaba una gaviota y se la comía. O sea, cosas así, en fin, extraordinarias. Solo quiero decirte que después de esto fue rescatado. No, pero no por los suyos. Fue rescatado por los japoneses, quienes lo llevaron a un campo de concentración donde sufrió todavía por un par de años más. Después de esto fue liberado, contrajo matrimonio, tuvo una hija preciosa y cayó en un profundo alcoholismo, porque no podía con su vida. Simplemente no podía continuar con su vida. Su esposa, muy preocupada, un día asistió a una campaña evangelística donde le entregó su vida a Cristo. Y le insistió una y otra vez que la acompañara, por favor, ese lugar donde podía encontrar una solución para su vida. Él se negó por un tiempo, finalmente después asistió una vez, se salió a la mitad de la predicación. Asistió una segunda vez a la predicación, una predicación de Bill Graham. Y cuando la predicación terminó y el predicador estaba invitando a recibir a Cristo, este joven volvió a tomar la decisión de salirse del lugar. En medio de aquel recinto tan grande, el predicador le dijo: joven, usted se puede salir mientras predico, pero usted no se puede salir ya en este momento. El joven se regresó, se puso de rodillas e invitó a Cristo a su vida. ¿Dejó el alcohol? No, dejó toda su vida atrás. Este hombre se convirtió en un predicador, vivió muchos años, una vida muy larga, y durante todos esos años, lo único que hizo, por lo único que vivió, fue por la cruz. ¿Es eso posible? Sí, sí es posible. En medio de su conversión, empieza a servir como predicador contando lo que Dios había hecho en su vida y consigue que lo inviten en un viaje a Japón, donde fue persona por persona que le habían hecho sufrir durante aquellos 2 años de su vida, perdonándolos, abrazándolos, y hablándoles del amor de Dios. Muchos de aquellos oficiales que habían sido tan crueles, que se habían comportado tan mal con él y con otras personas, conocieron a Cristo a través del amor de Dios, reflejado en alguien que los perdonó. Oye, ¿se puede vivir para Cristo a pesar de haber tenido una vida difícil? ¿A pesar de tener una vida complicada? No solo se puede, sino que además se puede vivir en victoria. Eso es exactamente a lo que nos está invitando Dios a través de esta carta de los Efesios. Y te dice, cuidado porque pusiste llave al salir de tu casa esta mañana para que nadie robara tus pertenencias. Pero no has puesto una llave en tu corazón para evitar que algunos ladrones te roben el gozo y te roben la alegría de vivir. ¿Sabes quiénes son esos ladrones? Déjame presentártelos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabes qué es impresionante? Mientras preparaba este estudio, pensaba en esta palabra en particular, truhanerías. ¿Saben lo que es un truhán? ¿Sí? Un truhán es una persona de malas intenciones, que tuerce las cosas, que siempre se sale con su intención, que engaña a los demás, ¿no? Que de forma equivocada. Yo pensaba que este mensaje está escrito para creyentes. Dice, no seas un truhán. No te pases de listo. No trates de mal a tus hermanos. No abuses de los demás. No hagas negocios deshonestos que afecten a otras personas. No te comportes de tal manera que afectes la vida de alguien más en forma negativa. Tú y hemos sido bendecidos y hemos recibido una bendición para los demás, no una maldición para los demás. Tenemos que aprender de esa manera a vivir como quienes somos una bendición para otros. Pregúntate eso todas las mañanas cuando salgas de tu casa. ¿Cómo puedo bendecir hoy la vida de alguien? ¿Cómo Dios puede alcanzar hoy la vida de una persona a través de mi vida? Y tu día será diferente. Estarás preocupado por las cosas que realmente importan y no por las que no importan. El otro día recibí una nota, una persona, perdón, me buscó. Y esa persona me dijo, oye, fíjate que me gustaría conversar de una cosa, como que tenía algo que ver con algún negocio y no sé qué, me pidió que nos viéramos. Nos vimos y mientras estábamos desayunando, la persona me dice, mira, la verdad es que lo que quiero hablar contigo de este tema del negocio, esto es muy chiquitito, la verdad es que quiero hablar contigo de mi necesidad espiritual, ¿no? Hace unos años tú me invitaste a orar para recibir a Cristo, tuve un tema terrible de salud, oraron por mí, Dios me ha sacado adelante de este tema y hoy estoy enfrentando otros problemas y no sé cómo afrontarlos. Sabes, para mí era un día ocupado, son un día ocupado, no sé si ustedes saben, pero aparte del ministerio también pues trabajo, negocio, en fin. Y en ese momento simplemente me subí la manga para no ver el reloj y dije, este es el tiempo de servir. Punto. Esto es lo más importante. Esto es para lo que estamos en la vida. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Porque la persona, bueno, resolvió sus dudas, salió muy contenta. Me acuerdo que me tomó así la mano y me dijo, ha sido una bendición para mi vida. Y en ese momento, más que sentirme muy orgulloso, lo que le dije es, y tú tienes que aprender a ser una bendición para la vida de los demás. Cuando Dios logra hacer eso, entonces tu vida empieza a ser útil en las manos de Dios. Y tú empiezas a vivir feliz. Ten cuidado con estos ladrones que pueden hacer que tú dejes de vivir todo aquello que Dios te está dando. No seas un truhán. No te comportes como tal. No seas un idólatra. No vivas con inmundicia, con avaricia. No utilices palabras deshonestas y tampoco caigas en la necedad. Estas advertencias son simplemente para que tú tengas cuidado y pongas llave en estas zonas de tu corazón para que ninguno de estos ladrones llegue a robarte la vida. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes de esto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estos versículos son extraordinarios porque simplemente nos dice, no te dejes engañar. Porque vendrán comentarios a tu vida que te hagan pensar, oye, no, busca lo tuyo. Oye, esta persona que no te quite el tiempo. Oye, ¿me entiendes? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo he tenido varias veces algunas reuniones con personas que me dicen, oye, necesito hablar contigo 15 minutos. Y después de 2:30 termina la reunión de 15 minutos. Pero en el fondo te das cuenta que no eran 15 minutos, lo que necesitaba era compartir contigo, ¿no? Aquello que aflige su vida o que le preocupa en su vida o simplemente su vida. Y muchas veces tú y yo podemos estar perdiendo el tiempo escuchando una voz que nos dice, tienes prisa, tienes otras cosas que hacer, no hagas caso, esta persona nunca te ha hecho caso, ya sabes, 400 cosas que pasan por nuestra mente y que lo único que hacen es robarnos la maravillosa oportunidad de que Dios use nuestra vida como una bendición para las vidas de otros. Dice la Escritura, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¡Qué maravilloso! Dios trae bondad a nuestra vida, Dios trae justicia, Dios trae verdad a nuestra vida. Continúa diciendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sabes qué es increíble? Tú y yo pasamos todos los días por la vida y vemos muchas cosas con las que no podemos estar de acuerdo. ¿Verdad? Bueno, eso solamente es la punta del iceberg de lo que está pasando en la vida de las personas. Es increíble todo lo que hay adentro de nuestro corazón. Es increíble todo lo que hay dentro del corazón de las personas con las que estás tratando todos los días. Muchas cosas que ni siquiera te imaginas. Y la Biblia dice, tienes que aprender a no participar en esas obras infructuosas y además incluso en llamarles la atención. Uno de los graves problemas de los cristianos es que dejamos de hablar de lo que está mal. A veces no nos atrevemos a hablar de lo que está mal. Oye, ¿esto qué opinas? No, yo no tengo opinión. ¿Cómo que no tienes opinión? Hace unos años, escuchando una entrevista de una muy famosa cantante cristiana, muy famosa, con unas canciones preciosas que seguramente los han hecho llorar algunos de ustedes. ¿Sabes qué me impresionó? Le preguntaron sobre un pecado en particular. Le dijo, oye, ¿esto es un pecado? Evidentemente lo era. Y ella contestó, no sé, yo nunca he visto nada de esto en la Biblia. Pues no ha leído ni un libro, porque si hubiera leído un libro de la Biblia, habría encontrado muchas referencias sobre eso. Claro que está mal. Pero ella no quiso identificarse. No quiso perder algunos oyentes de su música. No quiso perder el Grammy al que estaba nominada. Simplemente porque le dio temor hacerlo. Y le dio temor entonces identificarse con Jesucristo. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo hablamos de cosas un tanto equivocadas. No, amémonos todos, todo bien, todo maravilloso. Pero a veces tú y yo tenemos que puntualizar lo que está equivocado. Si tú y yo no le decimos a la persona, has pecado, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Tú y yo tenemos que ser muy claros en esto. Y es parte del amor con el que tú y yo tenemos que tratar con las personas. Tú y yo no somos jueces de nadie. Tú y yo somos asesores de las personas para llevarlos a los pies de Cristo, para llevarlos a los pies de aquella cruz. No estamos para juzgar, pero sí estamos para indicarle a las personas la dirección correcta hacia la cruz. Y cuando tú y yo no queremos hablar claramente de las cosas que están equivocadas, lo que le estamos diciendo es, mira, ¿ves aquella cruz? No, pues date la vuelta por acá. No, pero si está ahí. No, pero date la vuelta por acá. No somos claros, no le decimos a la gente lo que está mal. Y entonces, eso afecta las vidas de las personas. tú y yo tenemos que aprender a ser muy claros, especialmente con nuestra manera de vivir, sobre lo que está bien y lo que está mal. No participes, como dice aquí la Escritura, no participes en obras infructuosas y equivocadas. No rías un chiste que no debes reír. No estés en un lugar donde no debes estar. No participes en una conversación que sabes que no es la correcta. No lo hagas. Porque lo que estás diciendo, le estás diciendo a las personas que es por allá el camino cuando la cruz está de este otro lado. Nunca hagas eso. Continúa diciendo, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabes? A la luz de la luz, las cosas son rápidamente manifiestas. Hace unos años, recuerdo, tenía un grupo similar a este donde estaba predicando. Entonces, al terminar, me fui despidiendo de la gente y todo. Y cuando llegó una persona, le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, hace tiempo que no te veía y todo. A ver si podemos platicar la próxima semana. Sí, sí, claro. La persona se despidió, se fue. Y la verdad es que mi único interés pues era ponerme un poco al día con la persona, darle un poco de mi tiempo, en fin, ¿no? El siguiente martes, el lunes, la persona llega y me dice, oye, ya sé de lo que quieres hablar conmigo, estoy profundamente arrepentida, me doy cuenta que viste en mí estas actitudes totalmente equivocadas. Yo lo estaba escuchando y dije, o sea, no tengo ni idea de qué me está ni la más mínima idea, pero el Espíritu Santo sí. Y había estado trabajando. ¿Y sabes qué me llama la atención? Cuando venimos a la luz inmediatamente nos enseña las cosas. Rápidamente. Y de repente somos exhibidos ante la luz y decimos, uff, no, no, pues aquí, uy, aquí hay polvo, aquí esto está equivocado, esto hay que arreglarlo. Esta joven, gracias a Dios, yo ni siquiera sabía, pero expuesta a la luz, inmediatamente empezó a ver aquellas cosas que Dios quería tratar con su vida. Esta es la experiencia que sucede muchas veces con las personas cuando tú estás viviendo para Cristo. Solamente es necesario que vean tu conducta, que vean tu testimonio, para que la luz se manifieste y les permita ver su propia vida. Hace años, bueno, se escribió la biografía de un muy conocido misionero que evangelizó una parte muy importante de su país. Quien escribió la biografía fue alguien que se convirtió a través de su vida. Tú vas a decir, ¿y se convirtió en una de sus predicaciones? No. ¿Se convirtió en un estudio de la Biblia? No. Se convirtió mientras trabajaba y lo vio pasar delante de él. Cuando lo vio pasar, se puso de rodillas y le pidió perdón a Dios. Ante la luz, nuestras obras son exhibidas. Ante la luz, tú no puedes esconderte. Muchas veces tú y yo no necesitamos decirle a una persona, hoy estás equivocada en esto. Lo único que necesitamos es permitir que vea nuestra vida. O más bien, que vea la vida de Cristo en nuestra vida. Y entonces, traerá sin duda el impacto necesario para guiarlo a la santidad. Solo lo vio pasar. Claro, lo había escuchado en alguna oportunidad, pero cuando lo vio pasar, Dios trajo la suficiente convicción para que ese hombre dejara su trabajo, se pusiera de rodillas y le pidiera perdón a Dios. Hoy me gustaría preguntarte algo. ¿Has visto a alguien que haga esto cuando tú pasas? ¿En el metro? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Lo has visto? ¿No? Bueno, pues entonces quiere decir que nos falta mucha santidad. ¿Cierto? Nos falta tanta santidad como para que la luz de Dios pueda alumbrar las vidas de las personas y de esta manera entiendan su situación delante de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. O sea, nosotros, ¿eh? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Te has dado cuenta lo cortos que son los días? Yo no sé tú, pero yo, o sea, del 16 de septiembre a Navidad, a mí me parece 15 minutos, o sea, se pasa rapidísimo. La vida pasa así de rápido. Y muchas veces tú y yo no aprovechamos correctamente la vida. no aprovechamos correctamente el tiempo. Dice aquí la Escritura: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué descripción maravillosa de lo que debe ser tu vida y la mía. Hablando entre nosotros con salmos, no con chismes, ¿no? O no con malas palabras, o no con quejas, o no, sino dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor, dice, en nuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres tener esta vida? Pues hoy la tienes a tu alcance. Solo tienes que tomar las decisiones correctas. Pero pocas veces vas a encontrar una descripción tan clara de cómo puede ser tu vida, de cómo la gracia, el amor y la paz se pueden manifestar en tu vida de tal manera que te conviertas en una bendición para otros, alumbres la vida de otros y de esta manera puedas cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. Hace un rato te dije que si querías invitar hoy a Cristo, que si querías hoy acercarte a la cruz, hablaríamos al final. Y hemos llegado a ese momento. Hoy quiero decirte que un pasaje en la Biblia dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy tú tienes la oportunidad de apropiar todo ese sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz por ti. Esto empieza con un acto de arrepentimiento en el que reconoces que tu vida ha estado equivocada, que tu vida no ha sido conforme al estándar de Dios, que has pecado muchas veces, y en ese arrepentimiento, en ese deseo por cambiar tu vida, porque tu vida sea cambiada, hoy te invito a que te acerques a los pies de la cruz y con ese sacrificio delante, lo apropies e invites a Jesús a morar en tu corazón como tu Señor y Salvador. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si el día de hoy has estado escuchando sonar la puerta, si has estado escuchando todas estas palabras, todo este mensaje del libro de Efesios y realmente quieres tener una vida como esta, hoy te invito a que abras la puerta del corazón e invites a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepentido y apropiando el pago de la cruz. Vamos a terminar el día de hoy con una oración en la que, en su primera parte, voy a orar contigo, que quieres invitar a Cristo a tu vida. En la segunda parte, voy a orar dándole gracias a Dios por estas enseñanzas realmente increíbles que hoy hemos tenido la oportunidad de aprender. Si hoy quieres invitar a Cristo, te pido por favor que en tu corazón sigas y repitas las palabras con las que en este momento me voy a dirigir a Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí. Gracias por derramar tu gracia sobre mi vida. Hoy te quiero pedir que me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Hoy, Dios, quiero apropiar el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario para poder ser perdonado, limpiado y redimido para siempre. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido, Señor, que tú me salves de lo que mis pecados merecen y que me des una eternidad a tu lado. Te pido también que tú seas mi Señor y el dueño de mi vida y me guíes a partir de hoy, de la mano, por todo este camino de la vida. Te lo pido, Señor, confiando únicamente en los méritos de Cristo Jesús, en su amor, su gracia y su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Señor, en esta mañana venimos delante de ti para darte muchas gracias por esta preciosa enseñanza del libro de Efesios. Te queremos pedir, Señor, que tú nos lleves a valorar profundamente lo que nos estás enseñando, que nos lleves a guardar nuestro corazón, que nos lleves, Señor, a vivir de la forma en la que nos estás enseñando que es agradable a ti. Padre, llévanos a vivir de esta manera entre nosotros con santidad, hablando entre nosotros con salmos, dándote gracias, viviendo, Señor, de la manera que tú nos has enseñado. Hoy queremos pedirte todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy tú le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, si hoy le pediste que entrara y que transformara tu vida, quiero pedirte, no necesitas ni siquiera poner tu nombre, pero te quiero pedir que nos mandes un mensaje para que podamos gozarnos contigo. Sabes, hace casi 43 años yo tomé esta decisión y no ha habido un día de mi vida que no le he dado gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y hoy me gustaría gozarme contigo. Te pido el favor, mándame una nota, solamente una nota, diciendo que hoy invitaste a Cristo a tu vida. Si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, este es un buen momento para poder preguntar. Aquí en el salón, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada, clarísimo. Pati, dime. Mira, nosotros podemos tener, o sea, nosotros tenemos nuestro carácter. ¿Estás de acuerdo? Nuestro carácter, hay una confusión con la palabra. A veces pensamos, no, hombre, esta persona tiene mucho carácter porque golpea la mesa o porque es muy... No, eso es tener muy, muy poco carácter. El carácter más bien es todo aquella, todo aquel grupo de características de tu vida personal. Tu carácter implica cómo reaccionas ante las cosas, si eres una persona alegre, si eres una persona... no tan alegre, si es una persona simpática, sino, todo esto es parte de tu carácter, ¿de acuerdo? Pero cuando la Biblia habla del carácter cristiano, no habla de tu carácter o del mío, sino habla de la posibilidad de que Dios forme su carácter en nosotros. Y formando su carácter en nosotros, va a transformar nuestro carácter para que cada vez se parezca más al de Cristo. De eso se trata, ser un imitador de Cristo. Señor, tú sabes que yo soy medio enojón, quiero dejar de serlo. Esa es parte de mi carácter, pero no del tuyo, Dios. Quiero que pongas esa parte de tu carácter en mí. Entonces Dios va transformando nuestro carácter para hacerlo cada vez más parecido, más similar al de Él. ¿Ok? ¿Clarísimo? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Internet, no hay preguntas ni dudas. Bueno, ¿no? Pues entonces aprovecho para despedirnos, agradeciendo mucho que hayan estado con nosotros escuchando esta predicación y también comentándoles que va a aparecer en una pantalla donde hay un número de teléfono, que es una cuenta de WhatsApp, y también una dirección de correo electrónico por si tienen alguna duda o quieren contactar con nosotros de alguna manera. Gracias y que Dios los bendiga.